Son las 9 y 17 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Don Antonio Miguel Carmona, muy buenos días.
Muy buenos días de primavera.
Bien, bueno, empezamos mal ya ustedillo.
Bueno, eso es de primavera. Porque,
no, yo estoy convencida de que nos han cambiado el mes, nos han cambiado el calendario. Estamos a 12 de noviembre. En estos momentos, si miramos el termómetro, eso es lo que dice el termómetro, y si miramos al cielo, tres cuartas de la misma.
Hasta
así que 40, no me hable usted del
hasta
tiempo.
El 40 de mayo.
Sí, alguien dijo esto con muy mala leche.
Algún clásico, y, como Antonio, en fin, Martín Momón.
Bueno, no mencione usted a Antonio, que lo tengo muy tranquilito
clásico,
aquí, hasta que dentro de nada salte.
Está Aristóteles, Platón, Momón.
Exactamente, ahí estamos.
Y Antonio hoy, Miguel Carmona.
Y hoy quien está en los papeles, o por lo menos en los teletipos, porque todavía no ha dado tiempo a imprimir el nombre en los papeles, es Margarita Robles, que ya sabemos que va a ser la número 2 de Pedro Sánchez en la lista por Madrid. ¿Qué le han parecido?
Bueno, es un perfil absolutamente brillante, es una leonesa correosa y una política comprometida, y luego técnicamente es muy buena, no solamente porque fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial, sino por muchas más cosas, ¿no? Entonces, en las actuaciones que emprendió, y recuerdo la actuación en el caso Lasa y Zabala y otras cuestiones, pues estamos hablando de un perfil técnico muy brillante. Evidentemente suma. Y estos currículum son los que sirven para gobernar. Y nosotros somos un partido para gobernar.
Hombre, de hecho, están ustedes tan convencidos de esto, de que son un partido para gobernar, que Pedro Sánchez va a presentar, por lo visto, este próximo fin de semana en Barcelona, su gobierno, es decir, las personas que tiene en la cabeza. Prácticamente para formar gobierno en el caso de que pueda hacerlo después del 26 de junio. Y es verdad que hemos visto una mezcla de personas y de personalidades, hombre, bastante heterodoxa, quiero decir, recupera personas de distintos gobiernos, hablamos de Margarita Robles, hablamos del señor Borrell, por ejemplo, y luego el señor Gabilondo, que también menciona. No sé yo si es el perfil más adecuado, que usted lo ve que sea el perfil más adecuado para afrontar una nueva legislatura en el caso de que sean ustedes los responsables de tripularla.
Vamos a ver, nosotros tenemos muchos perfiles. Somos un partido de gobierno. Esto lo sabe todo el mundo. Intentamos gobernar, incluso lo hemos intentado con tan solo 90 diputados, el peor resultado de la historia. Pero los perfiles preparados son siempre muy importantes. Margarita Robles es magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No es ninguna tontería, es un currículum denso. José Borrell es catedrático, además de ser catedrático, ha sido ministro, secretario de Estado de Hacienda, ministro de Infraestructuras y tantos otros cargos. Son hombres experimentados que pueden ayudar, hombres y mujeres experimentados, que pueden ayudar a levantar este país. Es verdad que nosotros buscamos una mezcla de tres patas, personas muy preparadas para poder gobernar, en segundo lugar, personas renovadas o nuevos perfiles de personas más jóvenes, con menos experiencia, pero con buenos currículum, espero, confío, y esta será mi apuesta en el PSOE, y desde luego democracia interna, donde quien decida todo esto tengan que ser los militantes y no las direcciones de los partidos políticos.
O sea, que usted piensa que Pedro Sánchez debería someter al criterio de los militantes este equipo.
Bueno, yo siempre he pensado que las listas electorales las tienen que hacer los militantes y los afiliados por votación, porque yo no sé más que un militante de base. En otra cosa, pues yo soy un militante de base. Entonces, yo no sé más que... Antiguamente, cuando el Partido Socialista era y es y sigue siendo un partido de trabajadores, pero a principios del siglo XX las nuevas ejecutivas estaban comandadas por catedráticos como Julián Besteiro, como de los Ríos, y una masa de trabajadores a las que pertenecíamos todos, por lo menos mis antecesores, mi familia, muchas de ellas iletradas y que no sabían o no sabíamos leer ni escribir, y éramos dirigidos por personas muy preparadas. Ahora ya no es así, ahora preparados somos todos, y el secretario general tiene que ser igual que el último militante, como lo fue como lo fue Largo Caballero, que era albañil y secretario general del partido, o al revés, cualquier militante sentirse secretario general. ¿Y eso por dónde pasa? Eso pasa porque la decisión la tomen los militantes, que ven mucho más 200.000 ojos que una ejecutiva. Por eso yo siempre he apostado, y en el caso de Madrid, donde hay diversas opiniones legítimas, he apostado porque sean los militantes quienes decidan quiénes tienen que ir desde el número 2 al número 10. Pero ahora me pregunta por Margarita Robles o por José Borrell, evidentemente sus currículum las colocan en una muy buena posición para gobernar este país.
¿Deberían opinar también los militantes sobre esta idea que tiene Chimo Puig de que el Partido Socialista, por lo menos en determinados lugares, debería presentar listas conjuntas al Senado con Podemos, que es una tesis en la que parece que también está a favor Eduardo Madina?
Bueno, yo lo que creo es que esa decisión la tiene que tomar la Comisión Ejecutiva Federal. Yo creo que no se puede tomar una decisión por parte de federaciones regionales. Creo que, sinceramente, no podemos decir una cosa en un sitio y otra distinta en otra. En otro sitio, el PSOE se ha caracterizado siempre por tener el mismo discurso, con matices, con acentos, desde Alcalá de Guadaira, pasando por Manresa y Bárcena de Piedecuesta. Por lo tanto, las decisiones las tiene que tomar la Comisión Ejecutiva Federal. En ese caso, yo doy mi opinión personal.
Sí.
Yo creo que el PSOE es un partido suficientemente autónomo, con vocación de gobierno, que no debe hacer listas, salvo algunos casos muy excepcionales, listas conjuntas con otros partidos y menos con aquellos que nos quieren destruir.
Uh-huh.
Y, por lo tanto, no estoy de acuerdo con la posición de todos los que usted me ha citado.
Uh-huh.
Y estoy de acuerdo con que tiene que ser la Comisión Ejecutiva Federal quien tome esa decisión. Las alianzas electorales las decisiones de las alianzas electorales son tomadas por el Comité Federal. No puede venir nadie de ningún pueblo, ninguna región, a decir otra cosa distinta a lo que diga la Comisión Ejecutiva Federal y, en este caso, el Comité Federal. No se puede llegar a acuerdos y romper una estrategia unitaria de nuestra organización a nivel nacional.
Uh-huh.
Y estoy hablando de personas que son muy amigos míos.
Sin embargo, cuando hemos sacado este tema en la tertulia, señor Carmona, Estergen recordaba el caso de Entesa, por ejemplo, donde sí es verdad que hubo una parte del Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista Catalán, que fue en comandilla, digamos, con otros partidos de corte más independentista.
Es que el Partido Socialista de Cataluña no es el Partido Socialista Obrero Español, es hermano, no voy a decir ni menor ni mayor, pero es hermano de la misma familia y tenemos un acuerdo con el Partido Socialista. Y es, evidentemente, en el fondo PSOE, pero por ejemplo, llegar a acuerdos como se ha llegado en el Ayuntamiento de Barcelona o llegar a acuerdos como se ha llegado en otros sitios, como en Entesa, son cuestiones absolutamente excepcionales de un partido en nuestro marco excepcional, con una singularidad muy especial que no tienen otras federaciones.
Bueno, ahora supongo que mis compañeros querrán abundar en estos temas que tienen que ver con la vida nacional del Partido Socialista, que es algo que nos interesa a todos mucho, porque recuerdo, por si hay alguno que todavía no se enteró, que estamos a punto de tener que volver a unas elecciones generales. Pero yo me voy a venir a Madrid, si le parece, señora Carmona. Así que este proyecto que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid, que tumba la Operación Chamartín y que se llama Puerta Norte, creo que es fantástico, ¿no?
No, a mí no me gusta.
Pero oiga, si ustedes han dicho que es estupendo.
Es un acuerdo, yo creo que no es un mal acuerdo.
La señora Causapié ha salido y ha dicho que esto es fantástico.
Bueno, es un acuerdo. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Entonces, hay una opinión de Ahora Madrid y una opinión del PSOE que yo redacté, que redactamos en el programa electoral y que pusimos en marcha desde el 13 de junio desde que está gobernando. Entonces, el punto de encuentro es lo que se ha acordado entre el PSOE y Ahora Madrid, que está bien acordado y defendido por parte de la concejala Mercedes González. Ahora, si me preguntas, ¿le gusta el acuerdo, que es un acuerdo con Ahora Madrid? Pues no, probablemente a Ahora Madrid tampoco le guste el acuerdo que se ha alcanzado, ¿no? De todas maneras, hay una mesa técnica. Estamos hablando del 82% de suelo público. Luego, el Ayuntamiento y otras entidades tienen mucho que decir, ¿no? Pero, por ejemplo, el secretario de Estado de Infraestructuras, que no tengo por qué dudar de él, ve inviable este proyecto, que es Julio Gómez Pomar,
sí,
que es un buen técnico en este caso. Yo no digo que pasar de 1,7 millones de metros cuadrados edificables a medio millón de metros cuadrados edificables sea ni bueno ni malo. Creo que es un gran proyecto. Hay un artículo en El País que firma una persona de bastante prestigio, un periodista compañero vuestro de bastante prestigio, que se llama Íñigo de Barón, que señala que los conflictos municipales desincentivan las inversiones de los fondos de inversión. Entonces, yo creo que en la mesa técnica habrá que avanzar en determinados cambios. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que yo hablé con los promotores de Castellana Norte fue pues más beneficios para la ciudad, la financiación de dotaciones públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿te gusta el proyecto? No. ¿Es un acuerdo con Ahora Madrid y que por lo tanto vayan a ceder las partes, por lo menos las partes de la izquierda en el ayuntamiento? Sí. ¿Ha habido buena gestión por parte de la concejala Mercedes González en intentar llegar a un acuerdo mejor? Sí. ¿No se ha podido llegar a un acuerdo mejor? No. ¿Es viable, según el secretario de Estado de Infraestructuras? No es viable.
¿Y entonces qué? Quiero decir, ahora entonces, si esperemos... nos encontramos en este punto en el que no es viable, en el que usted
según
me
el secretario
dice...
de Estado, el...
Según no usted, hombre, pero es un señor que se supone que de esto no, sabe supuesto, un poco y duda. Que es una de... además, representa una de las tres administraciones que ya se había puesto de acuerdo previamente hace un año en la otra operación, en la que ha tumbado el ayuntamiento con este acuerdo al que han llegado ustedes y Ahora Madrid, o Ahora Madrid y ustedes. El orden en este caso no altera el producto. Sabemos que es un proyecto en el que, o por lo menos eso se nos ha dicho desde el Ayuntamiento de Madrid, se quiere que haya más gestión pública, que esto quiere decir que haya menos inversión privada. Los promotores, usted dice, hemos hablado con los promotores ayer decían que ellos no se habían enterado, que nadie les había avisado
no,
no estaban, en fin, que esto se había hecho poco más o menos a sus espaldas. Se corre el riesgo de que los promotores digan, oiga, esto no es lo que hayamos hablado, nosotros agarramos los bártulos y nos vamos. Y si se decide seguir adelante con este proyecto, con más gestión pública, esto, para que la gente lo entienda, significa también mayor inversión pública y, por lo tanto, significa que algunas cuestiones que van a ser pagadas por una empresa privada las vamos a pagar los madrileños con nuestros impuestos.
Yo, mis conversaciones con los promotores fueron en julio, en junio y julio del año pasado.
Hace un año.
Casi hace un año. Entonces, si mis conversaciones con los promotores llegar a un acuerdo, no es que llegáramos a un preacuerdo porque nosotros no somos gobierno, el PSOE no es gobierno, pero lo que sí decidimos fue que una buena parte de esa inversión privada se compensara con financiar dotaciones públicas. Esto es una oportunidad que se va a perder. O financiar determinadas infraestructuras buenas para la ciudad, incluso emblemas para la ciudad. Y esto es una cosa que se va a perder. Por lo tanto, el acuerdo con Ahora Madrid es un acuerdo, como muy bien dice Mercedes González, para desatascar la situación, pero es un acuerdo que a mí no me satisface porque estamos perdiendo una oportunidad bastante importante, que no es ni la posición del Dutch BBVA y San José, y no es la posición de Ahora Madrid. Entonces, de alguna forma habrá que desatascarlo. Pero de todas maneras estamos hablando de una entelequia, porque independientemente de que al secretario de Estado de Infraestructuras, a Julio Gómez Pomar, no le gusta, mejor dicho, no es que no le guste, es que lo ve inviable, es que va a depender de quién sea el ministro de Fomento de Infraestructuras el día de mañana. Y entonces, como va a depender de eso, pues estamos hablando en estos momentos de fuegos artificiales.
Entonces, ¿para qué sacamos a relucir fuegos artificiales ahora?
Porque es el
quiero decir, ¿el ayuntamiento no tiene otra cosa mejor
bueno,
que hacer?
Bueno, porque tenemos varios proyectos encima de la mesa. El próximo ministro de Fomento, que yo espero que sea del PSOE, va a tener varios proyectos encima de la mesa. Uno va a ser el de Manuela Carmena, que es relativamente pequeño para una ciudad como Madrid. Dos, el del BBVA, donde el gran interés es construir 17.000 viviendas. Y tres, el del PSOE, que es el que planteamos durante toda la campaña electoral, que es más ambicioso en cuanto a la financiación de las dotaciones públicas por parte del sector privado y, sobre todo, por parte del beneficio para la ciudad. Esto es lo que vamos a poner encima de la mesa y eso lo hará el próximo ministro de Infraestructuras, que espero que sea del PSOE.
¿Va a haber gobierno conjunto del Partido Socialista y de Ahora Madrid en el ayuntamiento? Le digo porque yo todos los días oigo que esto es inminente. Es decir, que están ustedes a punto de entrar a formar parte, digo cuando digo ustedes me refiero al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, a formar parte del gobierno oficialmente, quiero decir, porque extraoficialmente ya parece que ustedes forman parte del gobierno.
No, yo hago una oposición constructiva. Yo cada una de mis declaraciones con sinceridad, que es lo que agradece sobre todo Manuela Carmena. Manuela Carmena no agradece decirle sí a todo, como puede suceder en algún caso, pero sino que porque en su propia plataforma Ahora Madrid, sino que agradece también que haya personas que opinen de una forma distinta, tanto en mi caso en el PSOE, con respecto a su gestión en determinadas gestiones, como en el caso de Ahora Madrid, que incluso dividen el voto en el Ayuntamiento de Madrid y votan separadamente. Independientemente de esto, si me pregunta por un gobierno, nosotros no entraremos en ningún gobierno hasta pasados el Congreso Federal y el Congreso Regional. Uh-huh. Primero tenemos que saber cuál va a ser la dirección del PSOE dentro de un par de meses, uh-huh, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pero sobre todo a nivel nacional. Entrar en el gobierno cuando va a cambiar la dirección federal o regional es añadir una enorme inestabilidad a el gobierno de Manuela Carmena. Esto lo sabe Manuela Carmena, esto lo sabe Mauricio Valiente, esto lo saben los miembros de Ahora Madrid, que están de acuerdo en que hasta que nos pase el Congreso Federal, el Congreso Regional, no puede haber un gobierno conjunto. Uh-huh. Ahora, después de que pase la dirección federal y la dirección regional nueva, será, que puede ser la misma o no, pero uh-huh, la dirección federal nueva será la que tome la decisión de hacer, de tomar, de avanzar esos pasos. Mientras tanto, seguimos en situación de estar medio embarazadas.
Ya.
Que es, ni entramos en el gobierno ni hacemos una oposición.
Oposición.
No, hacemos oposición. Uh-huh. Los concejales son magníficos, pero ni entramos en el gobierno ni podemos, y sin embargo, apoyamos un gobierno que no es nuestro.
Uh-huh. No sé si a usted no se le escapa nada. O sea, quiero decir, parece que a veces se le escapan cosas, pero usted sabe perfectamente lo que dice en cada momento. Y acaba de decir, bueno, cuando cambie la dirección federal, usted es de los que está convencido de que Pedro Sánchez va a durar dos telediarios.
No,
me
no,
da
no,
a mí la sensación.
Yo voy a intentar por todos los medios que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno de este país.
Uh-huh.
Es verdad que usted me lo pregunta con cierta maldad.
Porque usted lo ha dicho. Ha dicho, no tiene ningún sentido, podemos... Una pena que no podamos rebobinar en este momento. Usted ha dicho, no tiene ningún sentido entrar a formar parte de un ayuntamiento cuando va a cambiar la dirección federal,
claro,
y la dirección regional.
Claro, que puede ser la misma, he añadido. Que puede ser la misma que la anterior. Añada esa frase, uh-huh, que puede ser la misma que la anterior. Va a cambiar. Imagínese que Pedro Sánchez es el próximo secretario uh-huh general del PSOE.
Sí.
Y que se reelige al secretario general. Tendrá una nueva dirección, ¿no? Entonces tendrá una opinión esa nueva dirección, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a repetirle la frase entera, que es, no tiene ningún sentido entrar en el Ayuntamiento de Madrid cuando va a cambiar la dirección federal, que será la que tiene que tomar la decisión, porque tenemos un congreso ordinario en un par de meses. Y añado que puede ser, por cierto, el mismo secretario general, que sea Pedro Sánchez, o puede ser otro u otra. Por lo tanto, entrar ahora añadiría una enorme inestabilidad y, desde luego, opiniones en contra, como por ejemplo la mía. Uh-huh. Opiniones contundentemente en contra hasta que no pase la... Pero no creo que haya nadie, vamos, creo, no me consta, que haya nadie en la dirección federal o regional del PSOE en estos momentos que opinen que se tiene que entrar en un gobierno regional a dos meses de un congreso ordinario. Vamos, uh-huh, yo creo que no opina nadie, ni Manuela Carmena ni la dirección federal.
Ha hablado usted de la dirección regional. Es verdad que los secretarios generales de Madrid, del Partido Socialista de Madrid, siempre han tenido mucho peso dentro del propio Partido Socialista. Sin embargo, ahora me da la sensación de que uno sale a la calle, bueno, no me da la sensación, tengo la absoluta certeza de que ahora salimos usted y yo a la calle. Preguntamos quién es usted, sabe todo el mundo quién es, pero preguntamos quién es en este momento quien ostenta la Secretaría General del partido y no lo sabe nadie.
Bueno, pero hay personas más conocidas y personas menos conocidas. Entonces, es verdad que es un activo ser conocido, espero que para bien, y eso puede sumar al PSOE. Bueno, que me conozcan a mí, como usted señala, uh-huh, y no conozcan a otras personas, no significa que las otras personas no trabajen.
No, ni siquiera que saben quién lo ostenta. Ya no hablo de caras o de nombres, simplemente. Si tú ahora sales a la calle y preguntas quién es el secretario o la secretaria general del Partido Socialista de Madrid, hay mucha gente que te dice, pero ¿hay alguno en estos momentos? ¿Se ha nombrado a alguien? Yo no sé si es porque el Partido Socialista en Madrid ha quedado muy reducido, si miramos los votos obtenidos en las últimas elecciones generales, o obedece a una táctica o una estrategia, digamos, como de quedarse esa dirección regional latente de alguna manera para luego aparecer cuando sea un momento oportuno.
Nosotros somos un equipo. Y porque uno sea más conocido que otro no es más válido. Que yo a mí me puedan conocer porque me he caracterizado, es verdad, en los últimos años en luchar en defensa de mi partido, en los medios de comunicación que me han llamado, en el Parlamento Regional y haciendo muchas iniciativas. Yo llevo 30 años, más de 30 años en el PSOE, o 30 años en el PSOE, pues yo he estado trabajando y me conoce la gente, sin lugar a dudas. Pero por ser conocido tú no vas a salvar al PSOE. Quien salva al PSOE son los equipos. Tenemos un problema, como usted ha dicho, somos la cuarta fuerza política en Madrid. La cuarta fuerza política en Madrid. y sin embargo podemos ser la primera o la segunda, porque hay mucha gente en la calle que me pregunta y me dice, yo soy socialista y no voto al PSOE, deme motivos para votar al PSOE. Esta persona, que representó en el año 2008 11 millones y medio de votos y ahora tenemos menos de la mitad, esta persona lo que ha conseguido ha sido de tener una desafección con respecto a nosotros, con respecto al PSOE, la persona que me encuentro por la calle. Con lo cual, ¿cuál es la solución? La solución es devolverle el partido a los militantes, que sean los militantes quien decida quién tiene que ser los miembros de los equipos y que, por ejemplo, los propios militantes no solamente elijan al secretario general, sino que elijan una buena parte de los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional y que elijan también las listas y que opinen también sobre los programas electorales. Es decir, hemos pasado de un partido, de muchos partidos, no el PSOE, que el PSOE yo creo que es el más democrático de todos, de corte bonapartista, a partidos donde los militantes pinten. Porque si los militantes no pintan, no habrá militantes. Y si no hay militantes, no hay PSOE.
Bueno, voy a ceder la palabra ya a mis compañeros que están deseando entrar en esta conversación, pero antes tengo una buena noticia que darles. Recordarán ustedes que ayer mismo hablábamos en este programa, ayer o anteayer, hablábamos con la hermana de uno de los dos españoles desaparecidos en Malasia. Ya saben ustedes, una pareja formada por David Hernández y Marta Miguel, que había desaparecido el pasado día 3 de mayo en aguas de Malasia. Bueno, pues han aparecido vivos. Por lo visto, su barco tuvo algún tipo de avería, ya conoceremos luego los detalles. Fueron rescatados por un pesquero que iba rumbo a Vietnam. Y bueno, pues ahora parece que se confirma que estos dos españoles están bien y que, en fin, están vivos, sanos y salvos, lo cual nos alegra muchísimo, porque el otro día cuando hablábamos con la familia de los dos, hombre, entendíamos de alguna manera esa tortura que significa no saber qué es lo que ha ocurrido exactamente con una persona, ¿no? No saber si están secuestrados, si están ahogados, si están pasándolo mal, si están necesitando ayuda. Bueno, supongo que estas familias habrán dormido más tranquilas sabiendo que sus familiares están vivos. Intentaremos conectar luego con ellos de nuevo para ver cuáles son sus impresiones. Dicho lo cual, que esto se agradece mucho, señor Carmona, de vez en cuando una buena noticia de la que nos podamos alegrar. Vamos, nos encanta. Dicho lo cual, ya cedo la palabra a mis compañeros. Pedía la palabra Alejandra Clemens. Alejandra, cuando quieras.
Sí, señor Carmona. Hemos asistido estos días con esa especie de propuesta trampa de Podemos con las listas del Senado. Bueno, pues a una especie de desintegración del PSOE, en el sentido de que el secretario general manifiesta una postura, dice no gracias, le dice a Pablo Iglesias, y luego vemos cómo van surgiendo distintas posiciones en los distintos territorios, encabezado en este caso por Ximo Puig, bueno, pues hablando de esa posible vía para llegar a ese fin, que es acudir al Senado todos juntos. No evidencia esto, al igual que otros ejemplos que hemos tenido a lo largo de estos 4 meses, una debilidad tan grande en el PSOE que quizá les pase factura en las urnas, no evidencia que no existe un PSOE unido, que hay muchos PSOEs diferentes?
Me motivo por el cual, como yo deseo que y como opino, como Susana Díaz, que hay un solo PSOE, creo que quien tiene que tomar la decisión, quien tiene que proponer una decisión en ese aspecto es el secretario general del partido y en este caso el secretario general del partido, en este caso de pactar o no con Podemos, tiene todo mi apoyo. Si no opinara como él, que opino como él, pues tendría también mi apoyo, porque precisamente eso, es decir, opiniones divergentes se pueden tener, pero opiniones de divergencia en cuestiones estratégicas, pues hombre, hay que tener un cierto cuidado. Yo creo en un partido, en un único PSOE, por eso digo siempre que el PSOE, cuando es PSOE, gana las elecciones y obtenemos 11 millones y medio de votos. Cuando el PSOE deja de ser PSOE y cada uno dice su opinión, hombre, yo puedo tener una opinión sobre cómo elegir las listas electorales, pero no sobre la política de alianzas. Entonces, PSOE tiene que ser el PSOE y tiene que ser el único PSOE. Y dedicarse no a la gente importante, sino a la gente que importa. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia y quiero saludar a todas las personas que tienen fibromialgia. Esto es lo que nos tenemos que dedicar. A mí la gente por la calle me pregunta porque tienen, por las enfermedades, porque han recortado 30.000 millones de euros el Partido Popular en sanidad pública en los últimos 4 años, porque hay 30.000 personas menos en la sanidad pública, empleados públicos en la sanidad pública en los últimos 4 años, porque han recortado en la educación pública. Hombre, también me preguntan por escándalos y me transmiten que no creen a los políticos. ¿Pero cómo van a creer a los políticos? Pero si al Partido Popular se le ha llenado la boca decir que va a retirar a aquellos que van a ser acusados y mantienen todavía al alcalde de Móstoles como diputado regional, o la falta de promesas, Cristina Cifuentes, que ha roto la promesa que tuvo de profesionalizar los nombramientos de los gerentes de los hospitales y acaba de nombrar ayer a 6 gerentes de los hospitales a dedo. ¿Cómo van a creer en los políticos? ¿Cómo van a creer en los políticos si al subdirector general de formación de la Comunidad de Madrid, Juan Velázquez, creo que se llama, ha denunciado que se le instó por parte del gobierno regional a denunciar, mejor dicho, a implicar falsamente a la Unión General de Trabajadores y a Comisiones Obreras en el caso Anieri? ¿Cómo van a creer en los políticos si tenemos estos casos? Pues evidentemente no creen en los políticos. Por eso yo creo en la desprofesionalización de la política, pero creo también que este partido, el Partido Socialista, es un partido serio y que en cuestiones estratégicas no se puede decir una cosa en un lado y otra cosa distinta en otro. Y entonces, quien tiene que proponer la decisión es el secretario general del partido, que ya ha dicho que no, perfecto, no. Además, encima estoy de acuerdo. Y luego es el Comité Federal, el único órgano que tiene que tomar esa decisión. ¿Eso significa que los socialistas valencianos pueden dar su opinión o no? El secretario de organización del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, Alfred Boix, tiene su opinión. Yo tengo mi opinión. Y la decisión la toma la Comisión Ejecutiva Federal, la propuesta. Y la decisión al final la toma el Comité Federal, que va a ser que nosotros somos un partido autónomo con vocación de gobierno y vamos a gobernar este país sin necesidad de llegar a acuerdos preelectorales, salvo casos muy puntuales, como habéis dicho y habéis planteado en la tertulia anterior.
Uh-huh. Esther.
Sí, decía Antonio Miguel Carmona que el PSOE, cuando es PSOE, ganan las elecciones. Yo tengo la sensación de que el PSOE no comparece como PSOE, no comparece unido a este Comité Federal, no ya a las elecciones, pero a este Comité Federal, desde luego no. Y también lo que se deja entrever de alguna manera es que, bueno, de momento vamos a las elecciones, que luego ya cambiamos al secretario general porque este no nos vale. Esto es lo que trasluce la propia gente que está en la dirección del Partido Socialista. Digo, en un concepto amplio de dirección, obviamente no me refiero a la ejecutiva que hizo a su imagen y semejanza Pedro Sánchez, pero sí al Comité Federal, sí a los varones, etcétera. Entonces, no sé, le pregunto.
Vamos a ver, ¿existe disenso en el PSOE? Sí. ¿Existe debate desde 1879, permíteme la broma, cuando Jaime Vera y Pablo Iglesias, sí, el de izquierdas, ¿eh?
No Pablo Manuel, sino Pablo.
Cuando Pablo Iglesias, fundador del PSOE, tuvo un fuerte disenso con Jaime Vera, cofundador del PSOE, e incluso creo recordar que se fue del partido. Entonces, siempre ha habido debate. Nosotros somos un partido de amplio espectro y un partido de masas, con lo cual es imposible que no haya debate. Entonces, y cuanto más democrático, más debate hay. ¿Eso significa que los varones no llevan razón? En casi todas las cosas que han dicho los varones, desde mi punto de vista, llevan razón. Pero no me gusta llamarlo varones porque son la representación de los militantes en cada una de las regiones. Y eso lo dicen en el seno del Comité Federal. Lamentablemente, por cierto, se trasladó una grabación de los militantes, perdón, de los secretarios generales de federaciones, en este caso de Susana Díaz. Pero tiene derecho a decirlo en su sitio, que es en el Comité Federal. Y así lo ha dicho. Ahora, cuando el PSOE no es el PSOE, no es suficientemente PSOE, entonces tenemos 90 diputados. Ahora, ¿cuándo PSOE es PSOE? Cuando dice casi todo lo mismo en cualquier punto de España. Yo para eso soy muy del PSOE del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento pues no ha obtenido grandes resultados, obviamente, y luego que la decisión sea de los militantes. Tenemos al mejor candidato en estos momentos, que es Pedro Sánchez. Y yo no puedo decir lo contrario, entre otras razones, porque vamos a estar y estamos todos detrás de él. Y después, en función...
Sí, pero algunos detrás esperando para apuñalarle después de las elecciones.
No será mi caso. Y mire usted que he tenido disensos con él y mire usted que han llegado a reconocer que se equivocaron conmigo en alguna decisión. Bueno, pues a pesar de todo, yo no voy a hacer lo mismo. Yo voy a estar detrás del secretario general del partido para intentar que haya, porque siempre es mejor que haya un presidente de gobierno socialista que un presidente de gobierno conservador, desde mi ideología, no quiero ofender a nadie, desde mi ideología. Por lo tanto, yo lo voy a apoyar. Y espero que montemos un equipo brillante y que tiremos para adelante y que convenzamos a la población y que volvamos a recuperar los 11 millones y medio de votos. Y, por supuesto, que no tengamos menos de 100 diputados. Porque esto no, desde 1933 no estábamos acostumbrados. Y menos en Madrid ser la cuarta fuerza política. Para lo cual necesitamos integración de todos, que no haya disensos y menos a un mes y medio de las elecciones, integración y, desde luego, posición política común en todo el territorio nacional. Y por supuesto, una política de izquierdas clara y nítida, que muchos oyentes a lo mejor no estarán de acuerdo conmigo, pero es mi idea. Y aunque me quede solo, nunca podré abandonar las estrategias, los matices, pero yo jamás abandonaré mis principios y mis valores. Y abandonar mis principios y mis valores es pactar con la derecha. Yo ahí no estoy. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahí no estoy. Por lo tanto, un proyecto nítidamente de izquierdas, donde se diga claramente que se va a abolir la reforma laboral del Partido Popular. Claramente. Y donde se... ya sé que algunos no estarían de acuerdo. Donde se desarrollen políticas nítidamente de izquierdas. La gente de izquierdas de este país nos está esperando. Nos está esperando. Y llegará un día que, como nos sigan esperando, nos van a dejar de esperar. Entonces, detrás del secretario general del partido, a acercarnos a la gente, mejor dicho, a que el Partido Socialista Obrero Español sea cada vez más la gente. Y así alcancemos la mayoría electoral y recuperemos la hegemonía social, que la hemos perdido. Por lo tanto, voluntad desde el secretario general al último militante es llevar al secretario general a presidir la Moncloa, que es lo mejor que le puede ocurrir a este país.
Pero fíjese, señor Carmona, usted parte de la base, nunca vamos a... Usted no quiere votar de ninguna de las maneras, o pactar, mejor dicho, con la derecha, pero si están ustedes dispuestos a pactar, por ejemplo, con Izquierda Unida, que es un partido que no sé si querrá o no quitar completamente la reforma laboral que ha puesto en marcha el PP, pero que la ha aplicado a la hora de despedir a los suyos. En fin, ¿dónde está aquí la coherencia?
No lo sé, pero eso pregúnteselo a los dirigentes de Izquierda Unida. Yo desde luego
pacto. Yo no pacto quienes ponen la reforma laboral sobre la mesa, pero sí pacto con quienes la aplican.
Bueno, pero es que al final entonces el PSOE le dice: usted no puede pactar con nadie. Es decir, nosotros nos caracterizamos por haber pactado con Izquierda Unida, que es una izquierda clara y nítida.
Sí.
Muchos ayuntamientos en muchos lugares, eso no tenemos ningún problema. Y además, para empezar, el Ayuntamiento de Madrid fue gracias a un pacto con el Partido Comunista en 1979, donde Enrique Tierno Galván, que no creo que sea cuestionado por casi nadie, gobernó este Ayuntamiento de Madrid desde 1979 hasta 1986. Entonces, pero otra cosa es, a veces se confunden las ideas con las personas. Presidente del Gobierno, con el que tengo profundos disensos, pues el otro día, a través de la secretaria general de Inmigración, me llamó para tener la deferencia, la secretaria general de Inmigración, si no recuerdo mal, me llamó para tener la deferencia de que habían traído al niño Osman, derivado de la carta que le escribí yo al presidente del Gobierno, con copia a la delegada del Gobierno, a Manuela Carmena y a Cristina Cifuentes, para que trajeran a este niño hace un mes o no recuerdo cuánto. Entonces tuvo la deferencia de comunicármelo a través de una secretaria general o según una secretaria de Estado, no recuerdo bien. Me llamaron al móvil y me dijeron: el presidente del Gobierno tiene la deferencia de contártelo primero a ti antes de hacerlo público. Bien, perfecto. Enhorabuena. Pero en lo demás, yo no puedo pactar con alguien que ha recortado 30.000 millones de euros en la sanidad pública. Yo no puedo pactar con alguien que ha recortado 30.000 empleos públicos. Yo no puedo pactar con nadie que ha recortado financiación a la educación pública para dárselo a la educación privada, que tiene todos mis respetos, obviamente. Yo no puedo recortar con nadie que ha congelado la dependencia. Yo no puedo pactar con nadie que no ha hecho nada en contra de la corrupción, porque nosotros también tuvimos corruptos, el PSOE, y lo pagamos electoralmente, y tuvimos que reaccionar, y reaccionamos. Pero es que este señor presidente del Gobierno saliente es un señor que mandaba SMS a Bárcenas diciendo que aguantara. Es que no parpadean con la corrupción de Valencia. Es que no es que blanquearan 100 euros o 500 euros cada uno.
Ustedes tampoco parpadean demasiado con la de Andalucía.
Bueno, pues no seré yo. Yo cualquier corrupción la he denunciado, incluso en estos micrófonos. Porque me duele más la corrupción cuando es del PSOE que cuando es del PP. Porque me duele más que alguien de mi familia cometa una falta o un delito que lo cometa el vecino. me duele, critico al vecino, pero desde luego a alguien de mi familia, vamos, le echo de casa. De hecho, le echamos de casa.
Será usted, pero no oímos demasiadas críticas con el tema de ni tampoco con el de Galicia, ¿eh? Recordemos que el responsable del Partido Socialista en Galicia hasta hace 2 días está entrando los juzgados.
Doña Eli del Valle, está usted hablando con el segundo dirigente del PSOE que pidió contundentemente la dimisión del señor Besteiro como secretario general.
Lo sé, por eso se lo decía. Antonio.
Sí, Antonio.
Y espero que le vaya bien, ¿eh?
Pero sí, no te he escuchado pedir la dimisión de García Page por darle un premio a una persona, a una mujer toda enfundada con un niqab. Es decir, a mí me parece que el auténtico problema es que muchas veces se ve la viga, la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio. Es decir, o al menos con algunos dirigentes del Partido Socialista, porque cuando a lo mejor quien lo hace es Pedro Sánchez o alguno de sus cercanos a Pedro Sánchez, se pone el grito en el cielo por esa diversidad de opiniones que se tiene dentro del partido. Y a lo mejor es buena esa diversidad de opiniones que dices que tiene dentro del partido, y lo que falla es el liderazgo, porque evidentemente tanta discrepancia dentro del Partido Socialista, a lo que está llevando el Partido Socialista es a que los españoles digan, caramba, si es que estos solo se preocupan de lo suyo, no se preocupan de lo nuestro.
Por eso he citado yo que hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia, porque es lo que importa. Que el PSOE haya debate no creo que sea de gran interés para los periodistas, es de gran interés, pero desde luego a mí no me pillaréis, permitidme la expresión, en una expresión desleal hacia ningún miembro de mi partido.
¿Lo delicado qué te parece?
Bueno, vamos a ver. No creo que sea una cuestión para dimitir, ¿eh? Es decir,
no he dicho que tenga que dimitir.
No, sí,
pero he dicho que evidentemente no te he oído pedir la dimisión.
Ah, por eso.
Igual que pide la dimisión de otro dirigente del Partido Popular.
No es lo mismo.
Pero no digo que tenga que dimitir, pero vamos, lo que me parece es que no debería haberse sometido a su partido y a sus votantes, a la gente de Castilla-La Mancha, a esa vergüenza.
Yo creo que Emiliano García Page es, yo le conozco bien, y lo digo por hablar en términos generales de él, un gran presidente. Y además va a decir muchas cosas en el futuro y vamos a cambiar. Venimos de una situación en Castilla-La Mancha lamentable, con María Dolores de Cospedal, y desde luego el cambio se está empezando a notar. Y es difícil a veces avanzar porque dependemos de una posición en el Parlamento Regional en Castilla-La Mancha difícil, pero es difícil avanzar. Nosotros tenemos muy buenos gestores, ¿eh? Emiliano García Page es muy buen gestor y lo está demostrando y está siendo reconocido por todos. Fernández Vara, ambos
la
amigos.
La foto, Antonio Miguel, que no te estaba preguntando sobre la gestión de García Page, sino ¿qué opinas de la foto?
Pero si es que una foto no puede teñir de negro ni siquiera con una mota la gestión de Emiliano García Page, de Fernández Vara, de Susana Díaz o de Javier Fernández en Asturias, por poner 4 ejemplos, puedo poner más, o de Chimo Puig, con el que no estoy de acuerdo con la posición del Partido Socialista del País Valenciano. Pues Chimo Puig está gestionando bastante bien, y lo digo de corazón, están gestionando bastante bien, y yo creo que lo reconocen hasta los periodistas de orientación menos progresista. Pues esto es lo que queremos hacer en mi país.
Bueno, veremos a ver cómo acaba el tema, porque ayer sí escuchábamos que en Alicante, por ejemplo, el tema de Valencia, ya que usted se ha ido para allá, en la parte de Alicante, por lo visto, están recortando drásticamente las ayudas a las escuelas concertadas, a los colegios concertados, lo cual ha provocado ya varias protestas de padres de alumnos que ven que de pronto se encuentran con que esa subvención que les permite que sus hijos vayan a un colegio determinado, bueno, pues se acaba y tienen que sacar al niño del colegio. Veremos a ver cómo acaba eso, ¿eh?
Bueno, no desconozco si se han recortado o no, pero si eso me puede parecer mal, me parece peor todavía que se recorte a la educación pública, pero veo que no tienen grandes datos de grandes fallos de los gobiernos regionales, salvo una foto o un recorte que desconozco, ¿no? Pero por lo tanto eso significa que se está haciendo francamente bien. Como por cierto, a mí no me cabía ninguna duda porque conozco a Susana Díaz, conozco a Fernández Vara y es amigo, conozco a Emiliano García Page y es amigo, y conozco a Javier Fernández, y no pueden más que gestionar bien.
Alejandra,
sí,
la última.
Carmona. Sí, voy a volver, si me permite, al tema de los pactos. Nos ha detallado perfectamente por qué motivos no pactaría con el Partido Popular. Absolutamente razonable, porque usted representa al Partido Socialista, pertenece al Partido Socialista. Pero yo le quiero plantear, no por pactar para formar un gobierno, sino por la otra posibilidad, llegados al 26 de junio, en un escenario en el que, bueno, parece que ningún partido va a tener la mayoría absoluta, sino que todo está muy, bueno, pues muy repartido. En ese escenario en el que además entra Podemos, Izquierda Unida, con ese posible sorpaso al PSOE, ¿permitirían ustedes como Partido Socialista gobernar a la lista más votada? No apoyarla, sino permitir que gobierne o no gobernar.
La dinámica parlamentaria es de pactos y llegar a acuerdos. Yo soy partidario de llegar a acuerdos en el seno de la izquierda, sin dañar la imagen del país. El único partido, vamos, de los más, de los de mayor peso, no quiero ofender a nadie. Uh-huh. El único partido que ha querido que Mariano Rajoy no sea presidente del gobierno ha sido el PSOE. El único partido, repito, el único partido. Ciudadanos podía llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Criticaba incluso que no le llamaran, ¿vale? Dos. Podemos ha permitido que Mariano Rajoy tenga una segunda oportunidad. Y el Partido Popular mantiene a Mariano Rajoy. ¿Qué queda? El PSOE. Digo, que tengan más de 10 diputados. El único partido que ha dicho que está en contra de Mariano Rajoy es el PSOE. Por lo tanto, el único partido que está en contra de los recortes de los 30.000 millones de euros, de los recortes de 30.000 trabajadores sanitarios, de los recortes en la educación pública, es el PSOE.
Bueno, una última pregunta muy rápida. Hay un minuto para hacerle, para contestarla, pero es que la remite un oyente del programa que nos pregunta su postura o qué va a hacer su partido con el tema del proyecto de cooperativa Metropolitan SOS, que es este de Chamberí, de las cocheras de Chamberí.
Pues tanto los concejales del Ayuntamiento de Madrid están trabajando sobre el asunto y especialmente, si no recuerdo mal, porque estuve hablando con ellos, que hay varios proyectos, Mercedes González. A mí me han escrito y tienen unos argumentos y desde luego tienen todo mi apoyo para poder solucionar el problema. Nosotros somos un equipo. Igual que digo que Mercedes González, que es la concejala de urbanismo, tiene mi apoyo en la decisión tomada en relación a la Operación Norte, que me puede gustar más o menos, pues vamos a intentar solucionar el problema a través de los concejales que tiene el Ayuntamiento de Madrid del PSOE. Ahora bien, también es verdad, el PSOE no es gobierno, ¿vale? Pero el problema de los ciudadanos hay que solucionarlo.
Que hasta que no haya una nueva dirección federal ni regional, no van a ser ustedes gobierno de la comunidad.
Obviamente.
Muy bien, pues nada.
¿Alguien tiene alguna duda?
Señor Carmona, que espero tenerle por aquí antes, incluso de que cambien ustedes la dirección nacional, federal, regional, incluso antes de que lleguen al ayuntamiento.
Pues por supuesto que sí. Yo estaré encantado de venir y ponerme a tu derecha.
Muchas gracias, como siempre. Esther, Alejandra, Antonio, muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.